artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Artista de Moda, aquí como siempre en Radio Nacional Clásica. Los saluda Germán Serain y hoy tenemos música como siempre, pero además poesía, tal vez también como siempre, porque la poesía no es solamente un hilo de palabras, a veces con rima, a veces sin rima, sino que creo que es conveniente rescatar el contenido de la palabra poiesis, esa esencia, todo aquello que es poético. Y hay poesía en la música, hay poesía en un cuadro, en una escultura, en muchísimas partes. Eso nos decía Ernesto Sábato alguna vez y me gusta retomarlo. La voz que ustedes escucharon al comienzo del programa, que ciertamente no era la mía, era la de mi amigo el poeta Guillermo Cácharo, autor del poemario Forastero de mí, que acaba de ser publicado, y me dieron ganas de empezar el programa así, sin demasiadas explicaciones que a veces no hacen falta, simplemente con poesía. Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias, Germán.
Gracias a vos por tu presencia. Y contame un poquito, contanos un poquito, Forastero de mí, presentate, decí lo que creas que la gente tiene que saber de tu obra y de tu persona.
Bueno, Forastero de mí es un libro que reúne cuatro poemarios escritos entre el año 2003 y el 2021, en distintos momentos. Yo he escrito más narrativa y publicado cuentos, novelas, textos de mitos para trabajo en escuelas secundarias, algo de teatro también, y tenía como una cuenta pendiente la publicación de poesía. Y por suerte la editorial Miño y Dávila le gustó la idea de reunir esos cuatro poemarios que tenía ahí esperando en las gateras, y acaba de salir el libro.
¿Cómo ves la relación entre la poesía y la música? ¿Tienen vinculación? ¿No tienen nada? ¿Que son dos artes separadas?
Para mí es completa, y te diría que yo creo que mi relación con la poesía empezó por el oído. Desde chico, más allá de que en casa por ahí mis abuelos recitaban algunos de esos poemas que aprendían, eran españoles ambos, y a veces recitaba mi abuela y mi abuelo algún poema, y tuve contacto con el canon escolar de poesía con el que teníamos contacto en los 70, que fue cuando hice la escuela, la mayoría de nosotros, pero sin saberlo, sin darme cuenta, sé que me generó una sensibilidad a la palabra poética muy fuerte, la poesía cantada, las canciones, que es además como nació la poesía, ¿no? En el origen de lo poético, se llama lírica porque se cantaba en la Grecia antigua acompañándose con la lira. Y como en la música popular, en los cancioneros populares nuestros, en idioma español, hay unos poetas tremendos, bueno, escuchando cosas, sería interminable nombrar, ¿no? Pero desde María Elena Walsh, Manuel Castilla, los poetas del tango, los poetas del rock, sé que me fue fui incorporando la cadencia de la palabra poética junto con la música. Así que para mí la poesía es un arte musical.
Guillermo, te propongo que, si podés, que nos acompañes a lo largo de todo el programa y
sí,
que vayamos intercalando lo que habitualmente es artista de moda con tus palabras.
Muchísimas gracias, sí.
En un ratito va a sonar una cortina que va a anticipar lo que viene en el próximo bloque, pero hagamos así, regálanos otra poesía y después vamos a esta cortina que anticipa lo que va a venir después.
Hoy quiero escribir un poema feliz. Voy a la ventana, inspira, dicen, echarle un ojo al mundo a través del cristal. Pero este que mi ventana es de vidrio, y si lo pienso, lo son todas las que conozco. Encima no es crepúsculo, así que estoy fuera de la hora poética. No hay cielo carmesí, ni púrpura, ni esos colores que habitan versos. En la otra ribera de la calle mi vecina, barbijo floreado, enarbola bordeadora, y hace ruido que me esfuerzo por nombrar musical, pero recuerda al taladro prepotente de mi abuelo. Sucede raro con ella, porque día que salgo está cortando o junta, barre, aparejada con pala celeste, guantes de bombero, hojitas, pastito ínfimo, pelusas invisibles en la vereda hastiada de la pulcritud que no cesa. El chico se frena delante de mi ventana y su voz, detrás de las sordinas del vidrio, del mosquitero, del rústico tapabocas, anhela. Le corto su pasto, jefe. Bien prolijo le corto y junto todo, señala a la vecina como si fuera ejemplo. Niego, lo corto yo cuando lo corto, le digo. Entonces, con ojos apagados entre el batiente y el marco, pasa un papelito escuálido, tristón, celular a lápiz, nombre y muchas gracias, en mayúscula imprenta, temblona. Lo llevo a la mesa donde tengo el alcohol en gel. Hoy no habrá poema, tal vez mañana.
Animales de Camille Saint-Saëns y tiene que ver con nuestras dos invitadas, Ana Victoria Chávez, pianista, y Laura Finger, que tiene mucho que ver también con la palabra hablada, que es la relatora del Carnaval de los Animales que se está ofreciendo en Tecnópolis, una producción del Teatro Argentino. Todos los sábados de septiembre y en dos horarios, a las 15 y a las 16:30, con entrada libre. Le comento que la dirección musical está a cargo del maestro Bernardo Teruggi, la dirección escénica de Gerardo Capobianco. También participa el otro pianista, me va a salir mal, Ana, el apellido.
No, es fácil.
¿Vos decís?
Sí. Rajmilchuk.
Esteban Rajmilchuk. Bienvenidas a Artista de Moda, muchas gracias por estar, Ana, Laura. ¿Por dónde empezamos? El Carnaval de los Animales no es en sí una obra que sea específicamente para chicos, pero esta apuesta que tiene actores y títeres y hay como un despliegue que está como enfocado en que sea para toda la familia, ¿verdad? Cuéntenos un poquito del proyecto.
Bueno, la idea surgió desde el Teatro Argentino de que esta pieza se convirtiera en un concierto lúdico, didáctico, entre comillas, esa palabra que suena tan fea a veces, y pensado para toda la familia. En ese sentido, la idea era que hubiera orquesta, pero también escenario. Ahora, ¿cómo unir esos dos mundos? Y me gustó lo que dijiste vos al principio, esto de que hay poética en todo. Lo más difícil fue encontrarle una poética, que lo que sucedía en escena no fuera una mera ilustración, una mera representación, sino que lo que sucedía en escena tiene su propia poética devenida de lo que la música provoca. En ese sentido, Gerardo Capobianco, con el equipo de titiriteras y titiriteros, hicieron una dramaturgia y una puesta en escena que dialoga o a veces contrasta con lo que la música propone. Y ahí apareció la otra pata, este es como un tríptico, de que hubiera un relato. Entonces la convocaron a Ana María Bobo, la gran maestra de narración, para que hiciera el guión narrativo. Ana me convocó a mí para que la asistiera en esa tarea y para que fuera la relatora. Y ahí para nosotras era más complicado decidir qué contar, no volvernos explicativas, no hacerlo una cosa ceremoniosa, aburrida. Y trabajamos mucho en el concepto de que el relato le pusiera especial atención a la historia de la pieza y a la orquesta, porque lo que sucedía en escena ya lo estaban contando los títeres y los actores. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se armó algo que fluye de una manera como un verdadero ensamble entre las tres artes, ¿no? La palabra, la escena viva y la música.
Qué lindo cuando sucede eso. Yo confieso que todavía no he ido a verlos y escucharlos, pero sí vi algunas de las imágenes y solamente con ver las fotos de la escena dan realmente ganas de ir, y voy a hacerlo, por cierto. Contemos un poquito, pues, esto que sonaba al principio de Cortina, decía yo que está elegido adrede, es como una especie de autocrítica, digamos, ¿no? Porque Saint-Saëns juega a ser como una ilustración de distintos animales que componen el carnaval, pero también hay como críticas, ¿no? Y como juegos, pero
chistes.
Cuéntenlo ustedes, humor. Porque
tiene muchísimo humor la obra. A mí me encanta, por ejemplo, empezar por el título, que es Gran Fantasía Zoológica. Como bien cuenta Laura en la narración que hacen, que a mí me pareció exquisita, porque nosotros hicimos varias veces el Carnaval de los Animales con la Camerata Académica en el Teatro Argentino y distintos relatores, distintas puestas en escena, hace muchos años que venimos haciéndolo, pero esta vez yo encontré en el texto esta cuestión de la historia de la obra y de no bajar, sino que tratar de elevar al público infantil y ensamblarlo con lo que es el lenguaje musical y todo lo que Saint-Saëns tiene para descubrir ahí, que es difícil de descubrir si no te lo explican, y ellas lo lograron con este texto maravillosamente, por eso yo se lo dije especialmente. La obra tiene muchísimo humor. El humor musical a veces es difícil de detectar, porque me preguntaban, ¿y cómo haces? Y bueno, uno puede escuchar el cacareo de las gallinas, de los pollos, de los gallos, pero no el cacareo que uno conoce, el básico. Si uno tuvo contacto con un gallinero, puede escuchar ahí realmente todas las formas posibles de las gallinas y los gallos, cuando están poniendo un huevo, cuando están peleando. O sea, es maravilloso lo que ha hecho este músico con esta pieza, que además él no quiso mostrarla hasta mucho tiempo después, prohibió incluso su ejecución hasta después de fallecido. Pero bueno, la más conocida es El Cisne, que es una pieza bellísima, de una sutileza y muy difícil también para el cello. Hay distintos solistas, hay ridiculización de los pianistas son tratados como animales,
los críticos musicales también, digámoslo.
Sí, bueno, pero es que él tenía realmente una sapiencia exquisita. No, es un chiste. Pero bueno, nos muestra tratando de desarrollar una técnica que no logramos en ese número, que es muy gracioso, donde tenemos la libertad de equivocarnos todo lo que queramos y actuar. Y después, bueno, hay muchísimas piezas de otros autores escondidas, por ejemplo, en Las Tortugas, está el Cancán, pero ejecutado de manera muy lenta. Después también en Los Fósiles hay otras piezas escondidas. En fin, Es una exquisitez de obra y musicalmente difícil de hacer. Uh-huh. Difícil para los pianistas, que somos los solistas principales, tiene sus realmente sus desafíos en muchos sentidos, no solamente técnicos, sino también musicales. Pero es divertidísima, divertidísima.
Yo estaba recordando recién que hace muy poquito, muy pocas semanas, se ofreció el Carnaval de los Animales en el Teatro Colón. Y acá voy a decir algo antipático. Lo antipático que voy a decir es que no terminé de comprender el sentido de que el texto fuese dicho en francés. Me parece que hubo ahí o un error de concepto o algo de soberbia, incluso, me permito decirlo. Porque si uno niega el acceso directo a los textos que acompañan la música, se pierde mucho.
Bueno, yo te puedo contar un secreto, si querés, porque tuve contacto.
Nadie, no va a salir de acá.
Quedan estas cuatro paredes.
Tuve contacto con Annie Dutoit, que es amiga mía, y me contó. Ella hizo muchas veces este carnaval con su madre. Y bueno, parte de la idea de hacerlo en el texto original es que, bueno, ella es francoparlante, había estado haciendo una obra hermosísima sobre Clara Wieck en español, con un español exquisito, pero con un acento propio.
Que delataba por ahí, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, por una cuestión de ajuste. Y también me parece que, o sea, ella me dijo, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo en francés porque no llego a hacerlo en español como yo quisiera. Pero además también me parece que había un concepto de guardar el texto original como si fuera en la ópera, viste, que está el sobretitulado y entonces hay como un resguardo de lo que es la poética del idioma original. Que yo cuando lo escuché en francés, fue mi primera vez de este texto, me pareció exquisito también.
Claro, porque hay una cuestión también musical, ¿no?
Entonces, el texto tiene una rima, tiene una poesía en francés que, bueno, se pierde al ser traducido. Y bueno, para hacer una traducción al nivel de lo que es el texto en original, bueno, tal vez ahí hayan decidido por eso. Pero
está bien la acotación, porque claro, siempre hay que optar, no se puede todo. Rescatar la musicalidad del texto oculta un poco el sentido de lo que se dice para quien no conoce el idioma, pero al mismo tiempo se rescata algo. Es interesante la contraargumentación y la compro, me parece muy bien. Si me permito corregir algo de lo que decías, bueno, porque mencionaste la palabra infantil y me vino a la mente una conversación que tuve hace unos años con Mariela Walsh y ella me decía, en realidad uno habla de música infantil y se equivoca, es música destinada a los chicos porque de infantil no tiene nada. Infantil, me dijo, puede ser el público que va al Teatro Colón, pero por otras cuestiones.
Sí, esto mismo que decís, bueno, acá el poeta, narrador, literario también pensará lo mismo, aplica el concepto de literatura infantil, ¿no? Bueno. Donde durante muchos años fue degradada, pensado que era lo más sencillo y que con diminutivos y apelativos se resolvía. Y la verdad que, como dice Ana María Machado, una escritora brasilera, no existe esta distinción, sino que uno podría decir hay literatura que incluye a las niñeces, que me parece que es un concepto aplicable a todas las artes, ¿no? Hay algunas artes que también incluyen a las niñeces. Ella también decía que hay algunos libros que, pobrecitos, no merecieron la pena ser talados para convertirse en eso que quedó escrito.
A veces me gusta dejar un silencio después de una frase así porque para que resuene, Es feroz esa crítica,
pero
al mismo tiempo tan cierta. Del mismo modo que hay veces que el silencio se ve insultado por cosas que... Bueno, pero sigamos con nuestras músicas.
Pero bueno, en nuestras artes el silencio es fundamental.
La música sin el marco del silencio podría decirse que hasta que no existe, y la poesía también. 1886 fue cuando Camille Saint-Saëns escribe El carnaval de los animales, y sí, no recordaba el hecho de que él prohibió, impidió su... Salvo El cisne, que constituye, como quien dice, una obra en sí misma casi. Él no quería que esa obra se escuchara. Después de que él falleció, sí, se convirtió en el... En la obra de referencia que todos conocemos hoy. ¿Y por qué habrá sido esto, Ana? ¿Por qué intuís? ¿Por la crítica que le hacía a otros colegas, que no quería quedar mal con alguien, o por alguna otra razón?
Yo no lo sé, puedo conjeturar.
Uh-huh. Pero... Sí, sí, a eso apunto. No, nadie lo sabe, pero...
Un poco puede ser por el tema de la crítica, pero también yo creo que el artista, la autopercepción a veces de lo que es la obra propia, es difícil de juzgarse, digamos. El artista, me imagino el creador, aquel que crea una pieza, necesita perspectiva, del tiempo y de los otros también para conocer realmente eso que después toma vida propia y que deja de ser como un hijo, deja de ser propio, ¿verdad? Entonces, me imagino que tal vez las motivaciones que él ha tenido en cuanto a las críticas o a la ridiculización se le hayan exacerbado un poco, tal vez, o la descartó, como tantos genios han descartado obras que después la humanidad ha decidido que eran maravillas, y que esto de la autopercepción, de qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno. A veces, yo no soy compositora, pero cuando toco y me escucho y me parece horrible lo que hice, después pasa un tiempo y tengo otra visión diferente. Entonces, esto es difícil a veces, de autojuzgarse, autopercibir lo que sale de uno, ¿verdad? Antes, me imagino que puede tener que ver un poco,
sí,
con
sí.
Eso.
No, iba a decir que antes mencioné así al pasar el nombre de Ernesto Sabato, y él era un piromaníaco, y su gran novela sobre Eres y tumbas se salvó del fuego porque su esposa le pidió por favor que no la quemara.
Y tantos pintores, sí, también, ¿no?
Kafka mandando a quemar todos sus manuscritos a su amigo
Max Brod,
que por suerte no le hizo caso.
Borges tenía una idea al respecto. Él decía, en realidad debe haber tenido una contradicción Kafka, porque si realmente hubiese querido quemar todo eso, lo hubiese hecho él, pero le dejó el poder de decisión a alguien más, que por suerte no le hizo caso.
Sabio.
Ana, no me quiero ir de tema, pero me voy a ir un poquito de tema, porque después le adelanto a nuestros oyentes, vamos a disfrutar del carnaval, de la suite completa, El carnaval de los animales, pero no sé si cuando termine la suite vos vas a estar acá todavía en el piso, porque sé que tenés otras ocupaciones. Aparte del carnaval de los animales, vos estás haciendo otras cosas de las cuales vamos a hablar en otro momento, pero sí quiero hacerle llegar la invitación a nuestro público, no solo para el carnaval, sino para este espectáculo de música y poesía, justamente, que estás haciendo. Contanos dónde, cuándo y con quién.
Bueno, primero te agradezco mucho. Y bueno, tenemos un trío con Santiago Kovadlov, poeta, ensayista y filósofo, y Federico Muján, violinista, y bueno, y yo en el piano, y vamos a estar en el Malva este lunes haciendo nuestro recital, que se llama La Travesía, de música y poesía. Este espectáculo nació en la pandemia por una propuesta que me hizo Santiago, una cosa que a mí me desafió muchísimo, porque me costó conjugar la idea de unirlas al mismo tiempo. Así que busqué en mi repertorio de piano, de acuerdo a las propuestas que él me hacía, de autores, hay autores desde antes de Cristo hasta nuestros días, de todas las culturas, y bueno, y comencé a investigar sobre cómo conjugar esto que decías vos al principio, ¿no? Lo que antiguamente se hacía, claro, que era recitar la poesía acompañada por la música y darme cuenta de que en realidad eso era como hacer música de cámara. Así que cuando me di cuenta de que eso funcionaba así, para mí fue un gran descubrimiento. Lo incorporamos a Federico Muján en el violín y entonces hacemos las combinaciones posibles dentro del trío, a veces poeta y piano, a veces poeta y violín, a veces estamos los tres, a veces estamos juntos. Y bueno, de eso se trata lo que vamos a hacer el lunes en el Malva.
¿A qué hora?
A las 19 horas.
Y es muy loco suponer que puedan venir en algún otro momento con el trío a hacer algo en vivo acá, Artista de Moda.
Sí, sí, encantadísimo.
Queda la invitación entonces.
Ya que veo que tenemos piano.
Y muy buen, en muy buen estado y muy buena calidad. Así
genial,
que queda hecha la invitación.
Sí, muchísimas gracias.
Y el Carnaval de los Animales, le recuerdo, en Tecnópolis se está ofreciendo todos los sábados de septiembre a las 15 y a las 16:30 con entrada libre y gratuita. La dirección musical a cargo de Bernardo Teruggi, dirección escénica de Gerardo Capobianco. Un espectáculo que realmente... vale la pena que usted se acerque y lo disfrute. ¿Quieren agregar alguna otra cosa?
El 1 de octubre también vamos a
el
estar.
El 1 de octubre también.
El 1 de octubre también, sí.
Sí, a mí me parece también importante que es un espectáculo gratuito al que tiene acceso todo el mundo. Y es una maravilla ver lo que pasa con esas niñas, niños, con esas familias que quizás nunca han tenido la oportunidad de ver una orquesta, ¿no? El vivo... es un power total, porque no es solo lo que pasa en el escenario con los títeres, que de por sí es un atractivo, sino que ver los cuerpos de músicos y músicas, ver de dónde sale ese sonido, escuchar la participación de los niños, porque se escuchan las expresiones de ternura, de risa, de miedo. La verdad que es una ceremonia bellísima y me parece que todo el mundo tiene derecho a la belleza. Mm. Así que me parece que hay que ir.
Todo el mundo tiene derecho a la belleza. Qué lindas palabras, Laura, realmente. Nos quedamos con la música de Camille Saint-Saëns y este Carnaval de los Animales.
Thank you.
compartimos la suite completa del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns en versión de la Orquesta Filarmónica de Alemania, dirigida por Hans-Peter Mür, aquí en Artista de Moda, en Radio Nacional Clásica. Y le recuerdo que si usted quiere disfrutar de esta misma suite en vivo, lo puede hacer en el microestadio de Tecnópolis, todos los sábados de septiembre y también el primero de octubre, en dos horarios, a las 15, a las 16:30, con entrada libre, en producción del Teatro Argentino de La Plata, con dirección de Bernardo Terugui, dirección escénica de Gerardo Capobianco, la narración de quien estuvo con nosotros hasta hace un ratito, Laura Finger, Ana Victoria Chávez, también presente aquí en el estudio, y Esteban Rasmilchuk en los pianos, y bueno, toda la producción del Teatro Argentino. Y escuchando esta suite, resulta realmente increíble esta decisión de Saint-Saëns de decir: no quiero que nadie la toque mientras yo esté vivo, con excepción, decíamos, Guillermo, de esa pieza, el Cisne, que es de una belleza
hermosísima.
Es encantadora. Y Guillermo Cácharo, quien nos está acompañando hoy en Artista de Moda, mencionabas una anécdota respecto de Chekhov al respecto.
Sí, se le atribuye a Chekhov, que era muy consultado por gente que escribía cuando ya era muy reconocido, y dicen que una vez se le acercó a alguien con un texto que se lo presentó y le preguntó: maestro, ¿qué hago con esto? ¿Lo publico o lo tiro? Y dicen que Chekhov le contestó: no, publíquelo, que de tirarlo se encarguen los lectores.
Forastero de mí es el título del poemario que Guillermo Cácharo, por suerte, decidió publicar, por suerte para todos sus lectores, y hoy estamos haciendo como una recorrida, así medio al azar, por alguno de los poemas incluidos en este libro. ¿Por qué? Por un simple capricho, y porque es necesario. ¿Nos regalás otro poema antes de ir a la tanda?
¿Cómo no? Esta noche la noche se muerde, se pela las uñas, hasta sacarse sangre, esa sangre gris, un poco azulada, ya sé, que la noche tiene en las plazas cuando cierran, en el subte, en los amores cuando cierran. La noche se muerde porque tiene un deseo clandestino, un veneno de ganas fieras imprudentes. Ella, justo ella, no sabe, no puede, no tiene cómo esconderlo en el vino de su negrura. Ella no entiende que es inútil, que sería mejor dejar de apretar los dientes, trepar al abismo o al cielo, da igual, agarrándose al cogote del deseo fiero e imprudente. Entonces se desespera, tiembla, pobrecita, no quisiera taparlo con basuras, esas que algunos, ya sé, dejan en las plazas, en el subte, en los amores.
Guillermo Cácharo en la voz y en la letra. Seguimos enseguida en Artista de Moda.
La diferencia entre parecer moderno y serlo está en el dial. ...96.7... Radio Nacional Clásica, la radio pública. Los sábados a las 19... juego de cartas, lo que las palabras dicen y la música revela. La conducción de Laura Novoa, los sábados a las 19, Juego de Cartas, por Radio Nacional Clásica, la radio pública. La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7, clásica y pública.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la megamuestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Los sábados a las 11 los chicos invaden la radio y nos muestran su mirada sobre la música en Clásicos Desatados. Clásicos Desatados, con la conducción de Jessica Feinsod, los sábados a las 11 por Radio Nacional Clásica 96.7. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública.
Continuamos en Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica. Le quiero hacer una invitación para el día jueves a las 20 horas. Agustina Herrera va a ofrecer un recital de piano con obras de Costantino Gaito. Un concierto con obras sinfónicas en versiones pianísticas y obras originales para piano del compositor argentino. Esto va a ser en el espacio Aguaribay, el jueves a las 20, y la entrada, ahí vino nuestro invitado con música incorporada, ahora lo vamos a presentar. La entrada del recital de Agustina Herrera es gratis, pero con invitación. Tienen que ingresar al sitio de Aguaribay o conectarse con Agustina Herrera a su sitio web, www.agustinaherrera.net. Y de esta manera va a poder acceder a este recital realmente muy interesante. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de esta segunda. Claro, yo les dije, vamos a hacer música en vivo. Y se entusiasmaron.
Tomamos pecho.
Jorge Retamosa, Claudio Checoli, bienvenidos a Artista de Moda.
Gracias.
Cosas que pasan.
Buenas tardes. Hola a toda la audiencia.
Bueno, y la excusa, como bien dijo alguien, porque siempre son excusas las que nos permiten estos encuentros tan agradables, es la edición, Jorge, de un nuevo disco tuyo. Háblanos vos de tu nuevo disco.
Bueno, el disco se llama Un cielo, una tarde. Fue realizado durante el segundo año del confinamiento. Es un proyecto que había empezado tocando a dúo con Claudio antes de la pandemia. Hicimos unos conciertos, hicimos alguna grabación, alguna filmación. Y bueno, la pandemia lo frenó. En el segundo año, en el primer año yo había hecho otros proyectos, había continuado con otros proyectos también a través de, ¿no?, de lo que se fue aprender a manipular los sonidos y las filmaciones hogareñas. Y entonces busqué la manera de conectar con músicos que yo tenía mucho respeto, admiración y cariño. Algunos los conocía personalmente, otros no. Y de acuerdo al tema o a lo que íbamos a desarrollar, invitaba a cada uno a tocar en determinadas circunstancias. Algunos les pedí que escribieran, yo ya tenía música de Claudio, y tenía música de Fernando Lerman también, otro vientista argentino, y bueno, música mía. Entonces fuimos organizando un poco la aparición del resto de los músicos que participan, que son un montón, y que en lo posible hubiera de muchos lugares diferentes del país, ¿no? Hay gente de Neuquén, de La Pampa, de Chaco, de Santa Fe, de Córdoba. Y bueno, yo quedé muy, muy feliz de resultado, ¿no? De eso que hace años que estoy gestionando, que es la cuestión del saxofón argentino, digamos, básicamente con la cuestión del tango y esta nueva experiencia de tocar otro tipo de música, ¿no?
Dos cuestiones, porque por un lado vos venís haciendo como una suerte de exploración sobre el tango, pero que en realidad va mucho más allá del tango, porque tenés obras en formato sinfónico, tenés obras donde de repente aparecen, como en este caso, ritmos folclóricos. Hubo como un corrimiento ahí. Y por otro lado, te cuento como una interna, cuando hablábamos con la producción del programa y le pedía el sonido, me decían, qué bárbaro, que va a haber música en vivo, un pianista, no, violinista, no, saxofón y guitarra. Y me miraban como diciendo, ah, bueno, eso sí que es atípico, por lo menos para esta radio.
Bueno, uno de los motivos cuando empezamos con el proyecto con Claudio, que yo lo llamé, es que la combinación del saxo tenor con la guitarra criolla siempre me pareció muy, muy feliz y no tan explorada, ¿no? Entonces, un poco el dúo es el germen de todo el proyecto posterior, ¿no? Y de alguna manera establecer como una sonoridad, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? Establecer la búsqueda de esa sonoridad vinculada a lo argentino con el instrumento, ¿no? Porque vos, digamos, saxofón dice o toca clásico
o jazz.
O jazz. O hay un gran imaginario de la gente que por ahí no está en el ambiente o del jazz o de otras músicas, como que hay un sonido medio pop, ¿no es cierto? De rock y de pop. Y con ese sonido no puedes tocar ni tango ni folclore. Eso lo filmo, lo dejo filmado. Digo, entonces hay que buscar una forma de cómo tocar, ¿no? Entonces, las articulaciones, las partes rítmicas, es un asunto.
Curiosamente, el saxofón que surge en Europa a fines del siglo XIX tuvo en los autores clásicos la principal fuente de desarrollo. Claude Debussy.
Sí, sí.
Fue un compositor que escribió muchísimo para el saxofón. Y después, por algún motivo, el saxofón no solamente que no fue incorporado formalmente a las orquestas, sinfónicas o filarmónicas. A ver, no quiere decir que no pueda haber un saxofón en una orquesta. Digo, en el orgánico fijo de la orquesta, el saxofón no está incluido, como no está incluido el piano tampoco. Claro. Y pasa esto, ¿no? Uno dice saxo y piensa inmediatamente o en jazz o en la sección de vientos del rock o del pop. Y en este sentido me parece muy valiosa la exploración que surge en tu obra, Jorge. Lo quiero señalar.
Bueno, muchas gracias.
Y Claudio, ¿cómo sentiste vos este maridaje entre la guitarra? Vos también sos un explorador de sonoridades.
Sí, en realidad fue un gran desafío. Jorge, yo lo admiro mucho como saxofonista y es un gran improvisador. Entonces, sostener un saxo tenor con el caudal de sonido que tiene también Jorge, que es un frondoso así muy grande, también era un desafío para cómo tocar el instrumento, ¿no? Yo siempre toqué con vientos, pero por ahí con vientos más pequeños.
Más tenues, más sutiles.
Clarinetes, flautas. Yo por ese lado sí tenía resuelta la sonoridad. En este caso, Fue como todo un trabajo de laboratorio, llegar a un sonido que nos gustara, donde la guitarra tuviera como ese rol de sostener y a la vez de motivar rítmicamente en una dirección, ¿no? Es como a mí me ayuda también tocar una guitarra que tiene un par de graves más. Eso ayudó bastante, me parece, a que la sonoridad se redondeara. Y como dice Jorge, bueno, fue algo que lo en realidad, esto sí lo quiero señalar, nos juntamos a ensayar como algo que ya no sucede ahora, que es juntémonos a ver qué pasa. Y nos juntábamos todas las semanas, durante bastante tiempo, a ir probando. Él traía un tema, yo le traía uno, este en una gamba, incluso desechamos algunos. Pero fue un espacio que para la generación nuestra no es tan usual ya, ¿no? Eso de juntarse a tocar sin ninguna motivación y con el único norte de buscar una música que valga la pena.
Eso. Y vale la pena. Permitime, Claudio, aclararle a la gente, porque aparte no va a ver el instrumento. Vos recién hablabas de dos graves más. La guitarra que suele tocar Claudio Checoli, y eso no es una cuestión desde hoy, sino de hace mucho tiempo, no es una guitarra de 6 cuerdas, sino una guitarra de 8 cuerdas, lo cual le da mayores posibilidades sonoras. Y son dos graves los que se agregan, son
dos cuerdas graves por encima de la sexta. Un do como séptima cuerda y un la como octava, que es la tercera cuerda del contrabajo. Es la misma afinación que la tercera cuerda del contrabajo.
Alguna vez hace mucho tiempo yo te lo pregunté en este mismo programa y en este mismo estudio, pero como fui hace mucho tiempo te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál fue la motivación que tuviste para ir a esta guitarra de 8 cuerdas y no hacer como la gran mayoría de los guitarristas de quedarte solo en 6?
No, fue fortuito. Yo, o sea, lo veo ahora a la distancia y digo, fue inteligente la medida. Pero la verdad que no, en ese momento no tenía idea de para qué lado iba a ir. Simplemente yo acompañaba a algunos cantantes y sentía que si la guitarra tenía unos graves más, podía buscar unas sonoridades distintas. Me mandé a fabricar una guitarra y le pedí al constructor que la hiciera lo más barata que pudiera, con las maderas más baratas que tuviera, con las clavijas más baratas, porque digo, capaz que la dejo en un ropero. Y eso fue en el año 97, y a partir de ahí, varios años de equivocarme, porque uno, o sea, esas dos cuerdas, uno tiene que aguantar ese proceso en el cual pifia todo el tiempo, porque está buscando un grave que no tenía antes. Entonces tu dedo pulgar hace medio cualquier cosa. Pero a la distancia sí me doy cuenta que cambió toda mi forma de tocar y la música que yo hago. Entonces fue una decisión inteligente, pero fue fortuita. No. En ese momento no lo pensé mucho.
Vamos a escuchar parte del disco, para poder calibrar los micrófonos y después sí tener músicas en vivo. Y yo hice una selección de 2-3 temas del disco que, por la formación, eran cosas que no íbamos a poder escuchar acá. En las 2 primeras piezas, que tienen que ver con la chaya, se van a combinar 3 vientos y percusión. Preludio chayero, fuga chayera, y acá vamos a estar escuchando, aparte de Jorge Retamosa y Fernando Lerman, a Víctor Carrión. Van a ser 3 saxos, complementados con un clarinete bajo de Mauro Ciabattini y Abel Homer en la percusión. Y después, otra amiga de la casa, Marina Ruiz Mata, en el piano, va a estar acompañando a Jorge y a Daniel Míguez, en este caso en percusión, en una pieza que se titula Sur Adentro. Thank you.
We'll be right back.
Estamos en Artista de Moda. Esto que estamos escuchando es el último disco del saxofonista y compositor Jorge Retamosa, Un cielo, una tarde, músicas de la Argentina. Escuchábamos recién con el piano de Marina Ruiz Mata y la percusión de Daniel Míguez, Sur Adentro. Antes, Preludio Chayero y Fuga Chayera, composiciones todas de Jorge Retamosa, en este caso con los vientos de Víctor Carrión, Fernando Lerman y Jorge Retamosa en saxos, Mauro Chiavattini en clarinete y Abel Homer en batería. Siempre tengo muy presente esa frase de Duke Ellington, un enorme pianista que era mucho más que un pianista de jazz. Cuando le preguntaban, de repente Ellington tocaba alguna cosa que salía de los límites del jazz, y le preguntaban, ¿y eso que tocó recién es jazz o es otra cosa? Y Ellington siempre decía, hay dos géneros de música. Solamente dos géneros. Está la música buena y la música que no lo es. Y entonces estas músicas que estamos escuchando son músicas colectivas, por decirlo de alguna manera. Músicas que se nutren de raigambres muy diversas, que no son ajenas a lo académico y que, por supuesto, tampoco son ajenas a lo popular. Creo que hay un momento en el cual uno tiene que dejar de preguntarse por los rótulos. Lo hablábamos recién con Guillermo acerca de la literatura, ¿no, Guillermo?
Sí. Por suerte, el arte no se fija en los casilleros, ¿no? Los casilleros se los ponemos después porque nos resulta más cómodo dónde acomodar los discos en el local de venta y dónde poner los libros en la librería para venderlos. Pero el arte no los tiene en cuenta cuando se produce.
Y está bueno que nosotros tampoco,
entonces. Y tal cual.
Si los quiere escuchar en vivo, el viernes 23 de septiembre a las 21 van a estar en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Y si no, también los puede escuchar en vivo acá, en Radio Nacional Clásica. Va a escuchar una combinación de saxofón y guitarra. Una guitarra que, como decíamos antes, tiene 8 cuerdas, con lo cual de repente usted va a escuchar graves que van a parecer los de un contrabajo, pero son de una guitarra. La combinación de estos dos instrumentos tiene un desafío, me permito decirlo, que es el de los niveles acústicos. Si el saxofonista toca a pleno, tapa el sonido de la guitarra. Entonces hay un equilibrio donde los dos intérpretes necesariamente tienen que escucharse. Y eso es la esencia de cualquier música de cámara. Jorge Retamosa, Claudio Checoli, muchísimas gracias por compartir en vivo sus músicas con nosotros. Thank you. Jorge Retamosa, Claudio Checoli. Jorge, vos que sos el que tiene mayor facilidad de movilidad, acércate por favor al micrófono y contanos qué es lo que sonó recién y bueno, qué es lo que va a sonar a continuación.
Tocamos ahora una obra de Claudio que se llama Travesía y está inspirada en el ritmo de la chacarera. Y bueno, tiene un poco esa impronta que tiene la música de Claudio. Tiene un desarrollo armónico muy, muy importante y es un desafío poder improvisar sobre ello y tratando de mantener todos esos giros idiomáticos del folclore argentino en medio de la menesunda de acordes y de resoluciones no esperadas, ¿no es cierto?
Ya que estábamos hablando de letras, a mí me gusta mucho cuando en algunas traducciones algo sale mal. Si uno traduce un texto de música, por ejemplo con el Google Translator, muchas veces el resultado es el músico juega, porque sí. En inglés la palabra sí. Play, el verbo to play, se puede traducir tanto como tocar o interpretar y jugar. Y ese es un error de traducción que me resulta apropiado, porque uno ve que los músicos juegan muchas veces en esta comunicación tácita que tiene que ver con la improvisación, ¿no? Sí. Y es muy agradable cuando eso sucede.
Yo diría casi que es envidiable de esos idiomas que en el nuestro no sea así, ¿no? Porque en alemán también es Spiele Musik. Music, uh-huh. Jugar y música y en francés también. Entonces nosotros decimos tocar y es más lindo jugarla.
Es más lindo jugar.
Es verdad.
Este disco entonces tiene composiciones tuyas, composiciones de Claudio. ¿Hay algún otro autor?
Sí, el Sur Adentro es de un compositor de La Pampa. Uh-huh. Hay composiciones de Fernando Lerman.
Uh-huh.
Y nada más. Y nada menos. Sí.
¿Te sentís identificado con esto que yo dije recién de que hay un componente camarístico muy fuerte en lo que ustedes hacen?
Sí, totalmente. Uh-huh. Digamos, el pensamiento es ese. O sea, hay momentos en que hay contrapuntos, cosas que están escritas, obligados, y hay otros momentos que no, pero la función es la misma. O sea, salir del aprender a hacer el rol, ¿no es cierto?, de quién es el que está llevando adelante la situación o qué es lo que hay que hacer escuchar, ¿no? Entonces, en otro contexto, pero con esa misma situación. Aparte, hay un tema, ¿no? Todas las músicas de la música popular, la parte armónica, digamos, está totalmente vinculada a la tradición de Occidente. Entonces, lo que se llama tradición académica, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de esos juegos o de esos elementos que tienen algunas músicas están en todas las músicas. Entonces, bueno, por eso es importante, yo creo, tener una experiencia en todo tipo de terreno musical cuando uno aborda un proyecto o lo que sea, ¿no? O sea, no importa si es como un grupo o o como solista, en el sentido que tener un conocimiento de otros vocabularios, ¿no? Sobre todo en esta época, porque, digamos, hace 70, 80 años por ahí un músico que tocaba un estilo de música vivía exclusivamente de tocar esa música, ser un músico de una orquesta de tango o ser un músico de un grupo folclórico. Hoy en día la gran mayoría de los músicos hace muchas distintas ejecuciones musicales de distintos estilos y en su casa la discografía de la gran mayoría hay zonas en que son muy en común, ¿no? Que hemos escuchado todos, ¿no? Uh-huh. Puede haber algunas cosas más o menos, pero hay una zona donde se escucha algo parecido, ¿no?
¿Qué vamos a escuchar ahora, Jorge?
Vamos a tocar un vals, ¿no?
Sí.
Vamos a tocar un vals que es una composición mía que se llama Bar el Olvido, que es un valsito criollo, digamos.
Ahí vamos. Y mientras tanto le recuerdo al público, el viernes 23 de septiembre a las 21, Músicas de la Argentina, Un Cielo, Una Tarde, de Jorge Retamosa, se va a estar presentando en vivo, así como los estamos escuchando hoy aquí en Radio Nacional Clásica, pero con otros músicos invitados también, sin duda, en Café Vinilo, Estados Unidos, 2483. Ahora compartimos un vals.
Thank you.
instante abrir la boca y la sangre para comer, hombre, la luz de este día, de luz mansa y ancha y toda, abrir los ojos para hundir la cabeza, el pellejo, hundir las venas, los oídos, en la música del hombre, en toda la música, la poesía de los hombres, de las mujeres, y de golpe llorar a mares, llorar de belleza a los gritos, hasta romper con la garganta el puño de la muerte.
Jorge Retamoz en el saxo, Claudio Ceccoli en la guitarra de ocho cuerdas, Guillermo Cácharo en la poesía, el equipo técnico de Radio Nacional que hace posible que esto llegue hasta usted, Usted que está escuchando del otro lado no tiene idea del privilegio que es para uno hacer un programa de radio en estas condiciones y en esta compañía. Estamos en Artista de Moda y le recuerdo que puede escuchar en vivo a Retamosa, a Checo y al resto de los músicos que hicieron el disco Un Cielo, Una Tarde el viernes 23 de septiembre a las 21 en Café Vinilo, Estados Unidos, 2483. Guillermo Cácharo, ¿le puedo pedir un último poema para compartir con nuestros oyentes?
Bueno, es un placer. ¿Cuántos otoños sos hoy, otoño? Si del hueco entre mis hombros de nuevo caen las hojas y la rama del dolor se queda a recordarme que estoy y que vivo. Al fin de cuentas, esa es también su tarea. Hoy reestrenás cada hora en que nuevas manos viejas se abrazaron, así quietitas, achuchadas de cansancios, mientras las amarilleaba la modorra del sol, su aliento pajizo de fines de marzo. A no confundirse, me gustás, otoño, con tu sonrisa indulgente, tu sabor venidero de pipa y lana, tu curtida espera de yemas, de brotes, tu paciencia de mí. Pero más agradezco los que sos y has sido, porque en tu territorio, a la noche que hoy le empata al día, le pedí sosiego, piedad con los desamparados, al menos mañana, al menos el tiempo, que tu reinado prevalezca. Entonces te encomiendo, otoño, y a quienes serás, que vuelvas hojas secas las derrotas, las de la buena gente, para que colmen al trasluz rojo del viento el aire de la tarde con su orgullo, su belleza, hasta que caídas en la tierra fecunden nuevas luchas, nuevas primaveras.
Guillermo Cácharo, Forastero de mí. Poemario recién editado por Miño y Dávila, una editorial que realmente vale la pena tener en cuenta.
Sí, hermoso el trabajo que han hecho para la edición. Todos los libros que hace Miño y Dávila tienen un cuidado primoroso, diría. La verdad que ha sido un lujo que el libro saliera con ellos.
Gracias, Guillermo, por tu generosidad de haberte acercado hasta aquí a compartir tu obra. Hoy el capricho fue mezclar música, palabras, como el capricho fue en algún punto mezclar el saxofón con una guitarra, ¿no? Uh-huh. Claudio, más allá de este proyecto de Jorge, tenés otro proyecto entre manos y me gustaría que invitaras a nuestros oyentes a escucharte en ese otro proyecto.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí, hoy a la noche vamos a presentar con acá cerquita, en un lugar que se llama Espacio Tucumán, acá en Suipacha 140, yo tengo un dúo con Cecilia Pastorino, una gran cantante, que aparte de eso somos pareja con ella. O sea, una anécdota.
Se supo. Había que... No solo somos amigos.
Pero empezamos siendo dúo y después, bueno, pasaron cosas en el medio, tuvimos hijos, viajamos, todas esas cuestiones. Y ahora volvimos a grabar un material con el dúo, con músicas nuestras, también de Cecilia, que es una muy buena compositora. Y vamos a estar presentando este nuevo trabajo que se llama Ese Fondo del Cielo. También tiene que ver con El Cielo en la Tarde, Ese Fondo del Cielo, otra mirada del cielo. Hoy a las 20:30 con el dúo Pastorino Checoli en Espacio Tucumán, Suipacha 140.
Perfecto. Así que bueno, la gente si tiene deseos de escucharlos en vivo, tiene como muchas opciones. Muchísimas gracias por la generosidad de haberse acercado. Y
gracias por la invitación,
con
Germán.
Nosotros,
gracias a vos, Germán.
Su arte.
Y un placer conocer acá. Sí.
Un lujo haber compartido este espacio.
Quería cerrar el programa de hoy con un homenaje a Irene Papas, quien falleció a los 96 años el miércoles. La mayoría de los obituarios señalan su calidad de enorme actriz, pero ella también fue una importante cantante. Tiene unos discos hermosísimos, a dúo, por ejemplo, con Miki Theodorakis y también con Vangelis. Y la verdad es que quería terminar el programa de hoy escuchando algo en su voz para rescatar esta faceta. Una carrera de más de 50 años, la que tuvo Irene Papas, a lo largo de los cuales se dedicó tanto al cine como al teatro y también a la música. Había nacido en 1926 en una aldea cercana a Corinto, y a los 15 años comenzó su carrera como actriz, bailarina y cantante. Probablemente la fama internacional le llegó con la película Los cañones de Navarone, de 1961. Luego, al año siguiente, filmó Electra y un par de años más tarde, ya en 1964, la inolvidable Zorba, el griego. Todas películas que fueron nominadas a los Oscar. En el 67 tuvo que exiliarse, lo mismo ella que Theodorakis y muchísimos otros artistas griegos, cuando comenzó la dictadura militar en aquel país. Estuvo viviendo en Italia, después en Nueva York. Después, durante el exilio trabajó en Roma, trabajó en Hollywood. Continuó sus trabajos como actriz, trabajó con Franco Zeffirelli, con Franco Rossi, con Costa Gavras. Incluso, digámoslo, llegó a tener una relación amorosa, ya que hablábamos de parejas, nada más y nada menos que con Marlon Brando. Y bueno, después de la muerte de Brando, Irene Papas llegó a decir que él había sido el gran amor de su vida. Como le comenté, grabó varios discos, entre otros con Miki Theodorakis y con Vangelis Papathanasius, quien también falleció recientemente,
hace tres, cuatro meses.
Uh-huh. Theodorakis murió el año pasado. Tres grandes figuras del arte griego que nos dejan prácticamente uno detrás del otro. Vamos a escuchar la voz inigualable de Irene Papas para cerrar nuestro programa de hoy en compañía de Vangelis, justamente. Le agradezco a usted que estuvo del otro lado escuchándonos. De nuevo, Guillermo Cácharo, Jorge Retamosa, Claudio Ceccoli. Gracias de vuelta al equipo técnico de Radio Nacional. Y nos volvemos a encontrar en Artista de Moda conmigo el próximo viernes, el lunes, con Gustavo Otero y Boris.
Amen. Danem, oh, Danem.